comentando la nueva agenda urbana. Vivencias y prácticas que se reflejan en mejores ciudades.
Hoy estamos con Juan Pablo Duhalde, él es sociólogo de la Universidad Alberto Hurtado de Chile y es el director de área social de Techo Internacional. Juan Pablo está acá en Quito durante la Vita 3 para hacer una presentación en nombre de Techo que se denomina La realidad de los asentamientos informales, experiencias comunitarias desde la producción social del hábitat. Juan Pablo, bienvenido a Hábitat 3 Radio y pues ante todo gracias por aceptar nuestra invitación. Y tal vez podríamos empezar, si usted nos habla un poco, en el nombre de su exposición, está un concepto que es el de la producción social del hábitat. ¿Podría pronto explicarnos un poco sobre este concepto? Y también, indudablemente, una introducción o para que nuestros oyentes sepan mejor cuál es la función de Techo Internacional.
Muchas gracias por la invitación acá al programa en unos días en donde va a estar en discusión todos los temas que tienen relación con la ciudad y sobre todo con el futuro en el cual queremos vivir. Así que para nosotros es muy, muy importante estar acá y poder compartir con ustedes. Techo, les comento un poco, es una organización que tiene más de 19 años de experiencia en América Latina. Surgió en 1997 y tiene como foco el trabajo en conjunto entre jóvenes voluntarios y pobladores y pobladoras de asentamientos. Hoy estamos en 19 países de la región, trabajando en más de 65 ciudades y aproximadamente 650 comunidades en donde se hace un trabajo colaborativo en base a la producción social del hábitat, que es justamente la experiencia que queremos mostrar acá en la conferencia. La producción social del hábitat es un concepto que se acuñó hace ya 40 años cuando se realizó Hábitat 1 en Vancouver, en donde una organización llamada la Coalición Internacional del Hábitat desencadena y puede conceptualizar lo que es la acción colectiva, la acción colaborativa de la gente para poder construir su propio territorio. Entonces es una construcción, es una producción social del hábitat, o sea, del territorio en el cual están viviendo en base a deseos e intereses que son comunes. Y eso es lo que vamos a mostrar acá en Hábitat 3, desde la experiencia institucional, pero principalmente desde el trabajo que hemos desarrollado con cientos y miles de líderes y lideresas a nivel de América Latina.
¿Podríamos decir que ese concepto de la producción social del hábitat entonces habla de cómo la ciudad se construye por la gente y para la gente y de cierta manera sería correcto decir que en algunos instantes puede, de cierto modo, tener un choque con la idea del urbanismo desde la arquitectura y desde la implementación de edificios y de construcciones de grandes obras de infraestructura? Normalmente lo que percibimos es el hecho de las ciudades como concreto, como que siempre que hablamos de los avances de las ciudades se mide mucho en eso, en infraestructura, en obras, en puentes, en edificios, en construcciones. Y este concepto de la producción social, pues, nos ponen desde la otra postura, desde la postura simple del ciudadano que tiene su espacio y debe buscar o encontrar la forma de habitarlo.
Exactamente, el concepto de producción social del hábitat va en esa línea. Si hoy vemos una foto o si cerramos los ojos y pensamos en las ciudades, hoy estamos viendo grandes bloques de cementos, edificios que cada vez se van superando, la disputa por quién hace el edificio más grande. Pero si vemos eso, nos preguntamos dónde está la gente. Y es finalmente la gente la que ha construido las ciudades a nivel regional y a nivel del mundo. Se calcula que en América Latina el 60% de la ciudad fue autoconstrucción. Entonces, por eso el concepto de producción social del hábitat se posiciona como algo de relevante, porque si hoy...
Y autoconstrucción no necesariamente pasando por planeaciones urbanas o por instituciones, simplemente, incluso me atrevería yo a preguntarle, en las áreas que podemos denominar no asentamientos, en las áreas que podríamos hablar como céntricas o algo de una ciudad, hasta ahí los seres humanos incluso modifican y construyen lo que está establecido por la planeación.
Sí, totalmente. La autoconstrucción va más allá del asentamiento. Es la expresión de los intereses y los deseos y la búsqueda de un lugar donde vivir que tiene la población. Entonces, el concepto resalta y hoy tiene que estar en la agenda porque no podemos estar pensando la nueva agenda urbana para los próximos 20 años si no se contempla lo que ha hecho la gente estos últimos 20 años. Entonces tiene que dar el salto de pensar el futuro de las ciudades solamente de lo técnico, que es muy importante y trascendental. Tiene que ser de forma participativa. Y es por eso que la ciudadanía tiene que dar cuenta de lo que ha hecho. Nosotros solamente somos un trampolín para reflejar esa experiencia concreta de la gente que con energía y que en el día a día supera obstáculos para buscar un espacio en el cual vivir y poder anexarse a los centros educacionales, a los servicios de salud, a la diversión, al usufructo de la ciudad. Finalmente, esa es la búsqueda que millones de personas hoy están haciendo en el día a día, y algunos estarán acá, y lo importante es escuchar para involucrarlos en lo que es la toma de decisiones. Esta agenda urbana tiene que ser en base a un consenso de la ciudadanía, no solamente de tomadores de decisiones, tiene que ser esa convergencia de actores.
Juan Pablo, usted nos hablaba también de una de las cifras que usted resalta, es el hecho de que más de 100 millones de personas viven actualmente en asentamientos informales en América Latina. Estamos hablando más o menos de un 25% de la población urbana, que de cierto modo se ubica en barrios marginales y construidos o autoconstruidos, y donde ellos de cierto modo tienen que ir buscando la manera de subsistir en esos lugares que construyen sin ningún tipo de lineamiento y simplemente guiándose por sus propias necesidades. Nos habla un poco más sobre esta problemática del asentamiento informal en las ciudades de América Latina, por favor.
Sí, perfectamente. Mira, hoy, según el reporte mundial de las ciudades que se publicó alrededor de mayo del 2016, se plantea la nueva cifra de población viviendo en asentamientos, y son 104.8 millones de personas a nivel regional. Esta expresión está en cada uno de los países. Se llama asentamiento informal como el concepto genérico y técnico, pero son las favelas en Brasil, son los campamentos en Chile, son las villas en Argentina, son los pueblos jóvenes en Perú, y así va tomando distintos conceptos a nivel locales. Y es el reflejo. Vivir un asentamiento hoy, según lo que nosotros hemos aprendido y escuchado de quienes lo habitan, es la máxima expresión de la desigualdad. ¿Por qué? Porque ahí hay ausencia de servicios. Muchas veces no hay agua o tienen que caminar kilómetros para encontrarla. Hay ausencia de electricidad y eso genera que ahí las conexiones sean peligrosas, incluso para quienes viven ahí mismo también. Y están en los bordes de las ciudades, en aquel concepto de suelo de más baja calidad. Y es la oportunidad que tienen para vivir. Y es esa expresión de máxima vulneración de derechos a nivel regional que tiene una otra cara, que la que nosotros hemos podido conocer y queremos transmitir acá en Habitat 3, que es ahí hay fortaleza, hay experiencia, hay organización desde la ocupación y en el día a día, hay líderes y lideresas que van generando estos puntos de encuentro de la comunidad para mejorar su calidad de vida en el día a día. Hay muchas comunidades que conocemos y que hemos trabajado en conjunto con ellos, que han dado respuesta a la necesidad habitacional, a la regularización de algunos servicios, a fortalecer los programas de educación y de trabajo, a poder conectarse con gobiernos locales. Y ahí hay una experiencia que es muy enriquecedora y que tiene que ser incluida en la agenda urbana. Es ese relato, es ese interés, y que nos va a permitir que la población que los habita también pueda participar de las decisiones, pero también de la implementación. Que no solamente exista un grupo que la tenga que implementar desde los gobiernos locales y nacionales, sino que también la gente vaya asumiendo responsabilidades, quienes viven en asentamientos, la academia, el resto de las organizaciones sociales, los organismos internacionales y también un actor fundamental que son los gobiernos locales y los gobiernos nacionales. Entonces, todos esos actores que yo acabo de comentar van a poder permitir, primero, visibilizar una realidad que muchas veces no se sabe dónde están ni quiénes viven ahí. Y nosotros hemos desarrollado una caracterización de más de 5.000 asentamientos a nivel regional y nos hemos dado cuenta de que faltan servicios, hay una inseguridad sobre la tenencia de la tierra que es directa, pero también lo que la gente ha construido desde tanto tiempo y sobre todo que es un fenómeno que es dinámico y que en el día a día va cambiando, y por eso lo importante de generar políticas públicas desde la evidencia, pero también esa evidencia tiene que ser expresada por quienes viven ahí. Y eso es clave para esta discusión que hoy se está desarrollando acá en Quito.
Continuamos conversando con Juan Pablo Duhalde, director del Área Social de Techo Internacional, hoy en nuestro programa. Juan Pablo, en el segmento anterior usted hablaba de la forma como estos asentamientos informales reciben nombres distintos en toda América Latina. A mí me parece interesante resaltar ¿cómo se percibe el hecho que desde el mismo lenguaje, desde la misma denominación de la palabra, la mayoría de los nombres informales que reciben estos lugares se terminan convirtiendo en sinónimos de humillación para la población, en una palabra casi que tabú para decirla, o sea, la gente que vive en estos lugares difícilmente le va a decir a uno, sí, yo vivo en una villa miseria, o yo, pues cuando trabajan en sus empleos, en los otros aspectos o en los otros ámbitos de la ciudad. ¿Hay alguna búsqueda desde Techo y desde todas estas organizaciones de dignificar un poco estos espacios desde la misma palabra y desde la misma referencia que los otros ciudadanos tienen hacia esos espacios y las poblaciones que los habitan?
Justamente, el concepto de asentamiento informal, de campamento, de favela o de villa.
Tugurios, villas miserias.
Claro, tiene un concepto que fue construido no por quienes viven ahí, sino claro. El cómo se llamó a esta expresión social y territorial.
Y que siempre derivó en un nombre derogativo, porque claro. Nunca le pusieron un bonito nombre, nunca los llamaron Barrio La Esperanza, siempre fueron unas palabras muy derogativas.
Sí, justamente. Y hoy eso desencadena que carguen con unos prejuicios y con indiferencia no menor. Muchas veces nos acostumbramos a verlo en el paisaje urbano o en ocasiones le construimos muros para poder olvidarlos en la ciudad. Y eso es lo que hay que modificar también, ¿cierto? Acá en Habitatrails lo que tiene que terminarse de firmar es un gran consenso sobre un paradigma de vida en comunidad y es ver al otro de forma no discriminatoria, que es velar por la dignidad. Entonces, hay distintas búsquedas. Como Techo, le llamamos directamente comunidades y después de esas comunidades viene el nombre de cada una, porque lo que sí te puedo asegurar es que cada una tiene un nombre, que la gente puso. Entonces yo he conocido villas en Argentina que la gente le dice la villa, pero en verdad se llama Caetano, San Caetano, por ejemplo, o la villa número 31, que genera una identidad bien fuerte también. Entonces se puede llamar poblados populares, algunos le dicen los sin voz, pero también hay que pensar, en verdad sí tienen voz, entonces no son los sin voz. Son poblados populares, sí, como bastantes otros. Ahora lo que nos tiene en la discusión acá es el concepto técnico que se llama asentamiento informal, ¿cierto? Porque uno del norte, un norte que tiene la conferencia de buscar cómo mejorarlos, cómo hacerlos sostenibles y que pasen y que dejen de ser informales. Entonces, nosotros le llamamos comunidades porque así también se van autorreconociendo quienes viven ahí. Ellos siempre hablan de la comunidad y es algo, un factor muy, muy importante a distinguir porque genera unión. Es vínculos comunes, es una historia común, son los objetivos y planes de acción que van convergiendo en base a quienes viven ahí, en base a los deseos. Entonces, la comunidad es algo fundamental y comunidades hay varias, como también representan otros tipos de objetivos y de lucha. La comunidad luchan por el género, por el medio ambiente. Acá quienes viven en asentamientos también se va sumando a esta gran lucha, ¿cierto? Para poder reconocerse. Y sería muy importante hacer una síntesis de cómo ellos se quieren denominar. Porque ahí hay fuerza, ahí hay garra. Y tiene que pensarse positivo, porque ellos van evolucionando constantemente, mejorando su calidad de vida. Y un poco lo que hay que visibilizar también, romper ese paradigma que tenemos de verlo como algo, un sujeto de clientelar que tiene que ser beneficiario y no participante. Y lo que más quieren es participar. Y hay que solamente escuchar y aprender de ellos.
Al ustedes llegar a estos asentamientos como Techo, una organización internacional, de cierto modo encuentran a veces un poco de resistencia en la población, porque supongo yo que muchas de esas poblaciones están, digamos, muy alerta y muy pendientes de estas problemáticas o de estas dificultades que en otras instancias, tal vez otras organizaciones u otros estamentos que ellos pueden leer como estamentos gubernamentales o institucionales. Pues, ¿cómo es esa aproximación entre ustedes como una organización y una población que en lo general suponemos está en contra, digamos, de todo esto institucionalizado? Entonces, ¿cómo es ese puente o ese acercamiento hacia esas poblaciones?
Como Techo, lo que hacemos al comienzo es levantar información ya existente. Nos vamos a contactar con los gobiernos locales para ver si hay algún grado de localización o de trabajo previo con cada comunidad. Y a partir de eso es que nos acercamos a dialogar con los referentes de la comunidad. Referente no siempre tiene un papel político, también puede ser el fundador del espacio, muchas veces el dirigente de un equipo deportivo, que es finalmente el que está más conectado con redes. Y en base a ese conocimiento generamos investigaciones que buscan ser lo más rigurosas posibles para identificar cuál es el estado actual de la comunidad, cuánta población vive, qué servicios tienen, cuáles no, cuáles son las principales virtudes que ellos identifican, cuáles son las grandes problemáticas. Y es a partir de ese diálogo y conocimiento donde también podemos mostrar nuestra disposición a trabajar en conjunto. Nosotros tenemos el concepto de corresponsabilidad dentro de nuestro modelo de trabajo. ¿Y qué se refiere a eso? A la toma de decisiones conjuntas. Nosotros estamos en contra de las políticas asistencialistas y paternalistas. Así que nosotros no podemos llegar con la solución para revertir tal situación de injusticia y desigualdad, sino que tomamos decisiones en conjunto con la comunidad a partir de priorizaciones que también responden a las capacidades que podamos tener. Si queremos resolver un tema de un servicio básico, tenemos que ver qué política pública existe a nivel local. Generalmente partimos con la construcción de viviendas porque hay una necesidad gigantesca habitacional a nivel regional. Y es algo material que se hace en conjunto con ellos. La construcción es una co-construcción. Eso es súper relevante para poder generar confianza. Y a partir de esa confianza es que podamos avanzar a una velocidad mayor. Pero si los líderes y la comunidad no está ahí para participar, nosotros no podemos avanzar, porque estamos en contra de tomar decisiones por ellos. Y es ese diálogo el que hoy nos tiene muy motivados para crecer y para poder expandir nuestro trabajo.
Muy bien, continuaremos en un momento conversando con Juan Pablo Duhalde, director del Área Social de Techo Internacional. Juan Pablo, la vivienda que se construye o la forma como las poblaciones llegan a estos asentamientos, la razón, digamos mejor, que los trae a ellos a estos asentamientos, en la mayoría de los casos tiene ¿cuál factor como génesis? O sea, ¿por qué se empiezan a formar los asentamientos urbanos informales? Supongo que algunos de ellos son por desplazamientos de violencia en algunos países, otros tendrán que ver con situaciones de factores de la naturaleza, de problemas de desastres que hacen que la gente se vaya desplazando y creando nuevos asentamientos. Pero si usted nos puede hacer un poco más de información sobre esa forma como se empieza o cómo surge un asentamiento.
Sí, hay que hacer referencia a la memoria histórica de América Latina como algo fundamental, porque la migración campo-ciudad hizo que las ciudades se expandieran su mancha urbana y se generara un aumento poblacional de relevancia regional. Y eso hizo que la gente, esa población obrera, se tuviera que situar en los suelos más escasos, algunos buscando conectarse con sus fuentes de trabajo. Y así fue evolucionando las décadas. Y hoy sigue migrando la gente a las ciudades, capaz puede ser que de forma más detenida, pero sigue llegando población a buscar mejores opciones. Por eso las grandes ciudades siguen creciendo a nivel de América Latina, donde tenemos capitales que tienen un porcentaje amplio de la población nacional. Hay otros factores también como los desplazados. Hoy en el censo de asentamientos que realizamos en Bogotá, de los 125 que identificamos, en el 65% de ellos existe población desplazada. Y muchas veces no desplazadas una única vez, sino varias veces, por buscar un resguardo y finalmente por pensando en los hijos e hijas que van generando que puedan vivir en un lugar más seguro.
Ese tema creo que es interesante, el hecho de notar cómo precisamente dentro de los mismos asentamientos se crean luego divisiones donde de pronto hay luchas de poder y de dominación o control territorial, y algunos de ellos de pronto hacen desplazar a otros. ¿Ese es uno de los factores para un, digamos, segundo desplazamiento?
Mira, sería tapar el dedo como un sol, como se dice, decir que no pasan esas situaciones en las comunidades con las que estamos trabajando, porque sí hay tensiones. ¿Por qué? Porque en el asentamiento se maximizan las problemáticas de las grandes ciudades. Y hay segregación en las grandes ciudades, por lo tanto en el asentamiento sí hay ciertas tensiones que se van generando. Han existido expulsiones. Yo creo que para el caso específico de lo que conocimos en Bogotá y en otros países, es más por cómo le están haciendo el seguimiento desde su origen de desplazamiento, que constantemente se tienen que ir moviendo como por riesgos, para disminuir los riesgos finalmente. Y hay tensiones dentro de la comunidad que se van revirtiendo cuando existen liderazgo y organización. Y esos liderazgo y organización no van reproduciendo también los males que tienen nuestras sociedades, sino van siendo referentes que buscan los objetivos colectivos y no individuales. Entonces hay tensión y se va resolviendo. Y cuando no hay confianza, bueno, tenemos también comunidades y asentamientos que están fragmentados. Pero lo importante es que ellos pueden identificar que esas son problemáticas y en base a eso poder trabajarlo. Y eso también desencadena tiempos que no se pueden calcular, porque generar confianza, generar una identidad va tomando tiempo, va encontrando los objetivos comunes. Y muchas veces son las segundas o terceras generaciones que van encontrando estos puntos de convergencia, cuando ya los conflictos se van resolviendo por el tiempo, se van encontrando nuevas oportunidades de diálogo a nivel interno y a nivel externo.
Bueno, en un momento continuaremos conversando con Juan Pablo Duhalde de Techo Internacional. Juan Pablo, entremos ya a la instancia en que los asentamientos están bastante establecidos. Supongo que el principio de un asentamiento o la creación de él debe ser un proceso bastante conflictivo, bastante difícil, hasta que estos asentamientos logran de cierto modo ya estar un poco establecidos en la ciudad, hacer, digámoslo, parte del paisaje, entre comillas, y convertirse en un lugar donde la gente de cierto modo empieza a tener una rutina de vida. Supongamos también, o hablemos de un espacio donde Techo de cierto modo ya ha intervenido y ha logrado llevar mejorías a esta comunidad. Pero ¿qué pasa cuando desde las grandes instancias o estamentos gubernamentales se decide, por ejemplo, desalojar a estas poblaciones o tratar de recuperar esos territorios donde ellos se establecieron? ¿Qué ocurre en esos casos y cómo la organización Techo, de cierto modo, también interviene por estas personas para evitar o para contribuir, de cierto modo, a ellos o a la comunidad ante esos procesos o esas amenazas que pueden obtener de desalojos, precisamente por lo que hablábamos al principio del programa de desarrollos de grandes proyectos de urbanización y ese tipo de situaciones?
El desalojo es una expresión de violencia y de fuerza que debe ser de los más grandes males que pueden haber hoy a nivel mundial. Y el tema es que cuando se desaloja una población, estas quedan a la deriva, por ocupar ese concepto. No hay una respuesta, no hay una solución o una alternativa que se le da al desalojo forzoso, sino que lo hacen es fragmentar y vulnerar derechos que son cotidianos, que son básicos y que son mundiales. Y esa expresión de injusticia es la que hay que evitar a toda costa, sin replicar una acción violenta, obviamente. Y en base a eso, hemos tenido aprendizajes con Procuraduría de Derechos Humanos, lo que nos ha hecho profundizar en esas temáticas, pero sobre todo vincular a la propia comunidad, a sus referentes y a la población en general con estas instituciones que están resguardando los derechos humanos a niveles nacionales y a niveles globales. Porque no es imposible que una solución sea desplazar de forma forzosa, porque finalmente estamos segregando, estamos excluyendo y estamos reproduciendo los grandes males que hoy estamos discutiendo acá en Habitat 3 para dar respuesta a la problemática de las ciudades. Entonces, hay que vincularse con redes externas, generar un diálogo y velar porque los procesos sean de esta discusión democrática, donde en una gran mesa nos podamos vincular todos los actores y en donde las comunidades son el actor protagónico para velar cuáles son tus deseos y sus intereses. Imaginemos una zona de riego que no es apta para la vida. Le hemos preguntado a la gente antes de desalojar si ellos han encontrado alguna otra opción. Hemos revisado cuánto es el suelo disponible a nivel regional, a nivel nacional, a nivel local para generar proyectos de integración social, de vivienda, de tenencia segura antes de desalojar y después pensar esa alternativa. Entonces esa terapia de shock a nivel regional no sirve y es importante generar este diálogo, es importante escuchar acá, porque el desalojo tiene que ser la primera prohibición de la nueva agenda urbana. Esa es una vulneración profunda que nos separa más que nos une. Y finalmente, si fragmentamos las propias comunidades, estamos generando población parcelada y en donde reina la incertidumbre. La incertidumbre es lo más riesgoso para una persona. Entonces, si queremos ser más humanos, tenemos que respetar y que el desalojo no sea opción. Ni siquiera debería existir el concepto, porque es imposible vivir en una ciudad, vivir integradamente, si existen esas manifestaciones de violencia de unos contra otros.
¿Conoce usted algún caso que sirva de modelo de algún asentamiento informal que luego haya sido incorporado correctamente con buenos hábitos y buenas formas de interacción entre los estamentos sociales y gubernamentales y que estos asentamientos hayan terminado floreciendo, digamos, en barrios ya claramente establecidos o bien definidos como dentro de la dinámica de alguna ciudad?
En Chile hay un caso especial que es la política de vivienda que desde hace décadas se empieza a desarrollar. Esa política de vivienda busca pasar del asentamiento a un barrio. Barrio, el concepto de vivir en comunidad, en una vivienda definitiva, como se llama ya. Esa experiencia hizo que cientos de habitantes de Chile puedan acceder a una vivienda definitiva, con patio, que sea de material antisísmico. Hay que también contemplar la dinámica geográfica y poder vincularse a ciertos servicios. Esa política tiene mínimos, por ejemplo, estar cerca de un servicio educacional, de un servicio de salud, de una vía de acceso. Pero lo que se hizo fue proyectos especiales para gente de asentamiento de bajos recursos. ¿Y qué pasó? Se generaron barrios de un mismo tipo de población, en donde al lado, detrás de una muralla, vivía otro tipo de acceso a los recursos. Finalmente ahí estamos hablando de dos tipos de ciudad. Hubo un intento de integración, pero finalmente los acercamos, pero los seguimos dividiendo, por, no solamente por esa muralla de concreto, sino también por los prejuicios, por los estigmas que conversamos hace unos minutos que existen con ellos. Entonces, son cambios que toman mucho tiempo y lo material es algo fundamental, y que tengan una vivienda es un derecho, pero el relacionarse con los demás como iguales es un trabajo que toma más tiempo y que tiene que ser parte de las políticas públicas. Esa es la relevancia de no solamente pensar la seguridad de la tenencia, la vivienda, como algo material y concreto, como una firma. También es un programa, es un tiempo de poder encontrarnos a partir de un espacio público común, por ejemplo, donde se puedan encontrar y donde no signifique de dónde vienes, sino lo que estás haciendo, lo que quieres hacer. Que las nuevas generaciones vayan encontrándose, que puedan compartir una escuela. Porque ese barrio que está cercano a otro va a la escuela pública y el otro va a la escuela privada. Entonces no hay puntos de encuentro. Finalmente nos vamos encapsulando en distintas burbujas cuando lo que tenemos que hacer es poder integrarnos. Y es por eso que el caso de Chile, que es una política que se ha replicado, tiene los pros. Las cosas positivas son dar una vivienda de material de buena calidad, pero también se ha replicado algunos aspectos no positivos que con las que cuenta, que generar barrios que se van encerrando también. Entonces tienen mejor localización, pero lo importante acá es la integración, el diálogo entre la ciudadanía, y para eso la política pública lo tiene que contemplar, pero principalmente eliminar los prejuicios que tenemos de unos con otros en las ciudades, en cuando nos encontramos a los lugares que vamos. Cuando no veamos las diferencias, vamos a poder encontrar y generar una ciudad que sea justa y sostenible, como es el objetivo de esta conferencia. Entonces, por eso lo importante del punto de encuentro, y que también en la toma de decisiones estemos participando, que es una de nuestras propuestas también de la conferencia. La participación como un eje transversal, en donde el asentamiento informal tiene que ser la prioridad uno en la agenda de América Latina, porque hoy están viviendo más de 100 millones de personas ahí. Entonces, políticas públicas coherentes, asentamientos en la prioridad y buenos diagnósticos profundos y coherentes para reflejar las grandes problemáticas y sobre todo vincular la juventud, la academia, sector social y gobiernos locales y nacionales.
En un momento terminaremos esta charla con Juan Pablo Duhalde, director del Área Social de Techo Internacional. Bueno, Juan Pablo, para ir cerrando nuestro programa en el que estamos hablando sobre esta situación de los asentamientos informales en América Latina, hay algo que creo usted debe vivir cotidianamente en su trabajo, y son las historias humanas alrededor de todas estas personas que se encuentran en estos lugares, y también pues el proceso de injerencia en lo cultural y en lo educativo que Techo puede proveer a las poblaciones de estos asentamientos. ¿Cómo vive usted su cotidianidad al acercarse a estas personas? ¿Qué tipo de respuestas se encuentra hacia ellos? ¿Qué tipo de intereses? ¿Qué es lo que claman estas poblaciones que ustedes de cierto modo tratan de transmitir por medio de su trabajo? Y pues también un poco esa injerencia cultural y educativa que pueden llegar a tener con estas comunidades.
Nosotros tenemos un objetivo que es generar conciencia para la acción social. Y por eso es el vínculo de jóvenes con pobladores y pobladoras de las comunidades con las que estamos trabajando. Ese punto de encuentro, en base a una camiseta blanca o 100 que nos ponemos para trabajar en conjunto, nos hace hablar el mismo diálogo. Es la esencia del por qué nació la institución Techo y trabajar en asentamientos. Es ponernos la misma camiseta y trabajar en conjunto, colaborativamente, respetando los tiempos de los demás y sobre todo potenciándonos. Eso ha hecho que en casi 1 millón de voluntarios movilizados hayamos podido influir en los jóvenes de América Latina, en donde se habla mucho de los niní, pero no se habla de los que están movilizándose por cambiar la situación. Las comunidades claman ser escuchados como una voz con propiedad, que no sean los gobiernos o otras instituciones que hablen por ellos, sino que se les escuche lo que ellos han hecho y lo que quieren hacer para mejorar su entorno. Y hoy estamos desarrollando a la par un encuentro con representantes de 15 países de América Latina, donde líderes nos mostraron proyectos, iniciativas, diálogos, experiencias, obstáculos y aciertos que han tenido. Y eso genera una principal motivación, que es tanto para los que trabajamos junto con ellos como para quienes lo hacen día a día. Y es esa fuerza la que tiene que movilizarse, la que buscamos seguir creciendo. Y lo que se clama es que no haya suelo para algunos y no suelo para otros. Que haya una ciudad para unos y una ciudad para otros. Aquella que no se quiere ver y que hemos querido ocultar de las ciudades. y por eso es que están en Hábitat 3 también presentes, para poder compartir, tomar la mano cuando se pueda en los eventos, y poder no solamente pedir cosas, sino también proponer lo que se quiere hacer para vivir mejor, para que las generaciones tengan mejores oportunidades. Y es eso lo que se clama finalmente, es que la meta que nos pongamos como región y como mundo es que cero personas esté viviendo en un asentamiento informal. No podemos pensar las ciudades, no podemos pensar un hábitat 4 en 20 años con asentamientos informales. O sea, según cifras, en 2030 podemos acabar con la pobreza. Bueno, pongamos una meta concreta de terminar con los asentamientos informales, que no significa olvidarnos de ellos, ocultarlos, sino integrarlos a las ciudades. Y lo que ellos no han mostrado es que las respuestas son más costo efectivas de lo que se piensa. ¿Cuánto costará resolver la problemática de los asentamientos? Sinceramente, una hipótesis que manejamos que es menos de lo que se piensa, porque la gente ya ha avanzado en estos 20 años de la producción social del hábitat, de la cotidianidad. Si no se puede cuantificar eso, nos vamos a estar poniendo metas que se hacen cada vez más lejanas. Y esta utopía que se hace de superar el tema de los asentamientos es una realidad que ya la gente está haciendo. Entonces tiene que ser parte de esta agenda urbana, y sobre todo que la auditoría y el monitoreo que se le haga a esta nueva agenda urbana, que es uno de los puntos que está por firmarse, tiene que participar la ciudadanía, las instituciones, las comunidades, los gobiernos locales, quienes aplican las políticas públicas, los gobiernos nacionales y el diálogo. Si hoy en Quito están presentes gran parte de los gobiernos, los estados miembros de Naciones Unidas, bueno, ellos tienen la oportunidad hoy de poder escuchar lo que va a estar sucediendo para ponernos metas, que todos nos adquiramos deberes y derechos para poder lograrlas. Eso es la máxima aprendizaje y la motivación diaria que tenemos para seguir trabajando en América Latina, en 19 países.
Juan Pablo, muchísimas gracias por su participación y por venir a nuestro programa. Y realmente creo que está usted enfocando su trabajo a un tema que, como lo hemos discutido acá, es esencial para los próximos años en todo lo que tiene que ver con la agenda urbana y la construcción de ciudad. Pues entonces, ante todo, ya le repito, muchas gracias por su visita, pues, y le deseamos muchísima suerte en todos sus proyectos.
Muchas gracias por la invitación y a disposición para seguir el diálogo.
¿Hay alguna forma de contacto o con Techo Internacional para personas en estas ciudades de pronto que estén interesadas en continuar informándose sobre este proyecto o hacer parte de él?
Sí, nosotros tenemos bastantes vías de comunicación ocupando las redes. Tenemos nuestra página web www.techo.org, Twitter, @untecho, página de Facebook, y ahí en la página van a poder conocer la institución, el trabajo que hacemos, y ahí están las distintas formas de contactarse a nivel regional, como también a nivel de país, pues también tenemos oficina en 19 países de la región.
¿Existen procesos de voluntariado para los jóvenes en todas estas ciudades donde están presentes?
Es un llamado constante. Nosotros tenemos actividades cada día en las distintas ciudades en las que estamos presentes, y ahí para poder ser voluntario, el único requisito es tener la motivación de poder comprometerse. Así que ahí van a poder encontrar las formas de poder integrarse al voluntariado, a conocer. Pueden ir una vez, pueden ir las veces que quieran, siempre trabajando en conjunto, aprendiendo, escuchando, desde la universidad, desde los trabajos, desde el lugar en donde se esté. A nivel digital también se puede apoyar. Y pueden encontrar también todo el material de investigaciones, de campañas, y nuestra experiencia en más de 19 años de trabajo. Así que invitados todos y todas a poder revisar ahí los canales comunicacionales y poder contactarse con Techo.
Queda abierta entonces la invitación a todas las personas y los jóvenes que están interesados en construir mejores ciudades en América Latina para ser parte de este voluntariado que nos comenta Juan Pablo, tiene también la organización Techo. Hasta acá pues entonces, les habló Daniel Rodríguez Biosevich, en el control técnico estuvo Andrés Viracocha y en la asistencia Manuel Solórzano. Gracias.
Comentando la nueva agenda urbana. Vivencias y prácticas que se reflejan en mejores ciudades.